¿Quién es nuestra invitada de hoy, amigo Chema?
Pues tenemos con nosotros a Alicia Huerta, una periodista, escritora maravillosa, tengo que decirlo. Es su tercera novela esta. Ya estuvo con nosotros con Delirios.
Sí, cierto.
Y estuvo con nosotros con Cosas que suceden aunque tú no las veas.
Cierto, también.
Y ahora, fíjate el título. Y digo fíjate porque él tiene la posibilidad de verlo ahí.
Pero con
sí, lo ve, pero como si no lo viera, pero se lo decimos. Los nombres que jamás serán pronunciados. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Hola, Alicia, ¿qué tal?
Hola, David.
Feliz
hola,
año.
Chema. Igualmente.
¿Todo bien?
Todo estupendo, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo me has dicho el título, Chema? Los nombres que jamás serán pronunciados.
Sí, señor.
Wow, vaya nombre.
Fantástico.
Y además creo que el argumento del libro, aunque nos sitúa, me parece que es en los años 60, ¿no? Creo recordar, o allí es donde comienza, son situaciones que por desgracia seguimos viviendo en algunos casos hoy en día y que además creo que son especialmente sensibles para la población porque afectan a niños y, bueno, pues no hace falta que recordemos casos recientes desde el asesinato de la niña Asunta en Galicia, Rucy José, Marta del Castillo. No es, por desgracia, esto una moda, entre comillas, de ahora, ¿no, Alicia?
No, no lo es. No lo es. Las niñas siguen siendo el eslabón más frágil de toda esta cadena.
Bueno, vamos a hablar de eso ahora, pero antes, como siempre, Chema, la lista de los libros más vendidos, más comprados por los madrileños, según como lo veamos. En la última semana son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el primer puesto para Yo fui a EGB, de Jorge Díaz y Javier Ica, de Plaza y Janés. En no ficción, Desde dentro, El Bisbal más desconocido, de David Bisbal, edición de Espasa. En poesía, teatro, Península de Olvido, el 14º premio Tiflos de poesía, de José Mas, editado por Tiflos. Y en infantil juvenil, Siempre te querré pequeñín, de Debbie Gliori, de Timun Mas. Vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Pues fíjate, este es un libro que yo recomiendo para los peques, pero además para los peques, como se decía algunas veces, hemos comentado en el circo, de 0 a 99 años.
Sí.
Pues no lo vamos a poner a 0, vamos a ponerlos a 6, 7, 8 años, que le ayudemos nosotros en una lectura inicial.
Uh-huh.
¿Cómo le dirías tú a un niño, vamos a ver, un libro que junte emociones y que sea un diccionario? Pues mira, emocionario. Emociones y diccionario. Emocionario. Los autores son Cristina Núñez Pereira y Rafael Romero Valcárcel. Y el emocionario describe con sencillez 42 estados emocionales para que el niño y el adulto, por eso abarcamos esa horquilla tan grande de edad, aprendan a identificarlos y así pueda decir lo que realmente siente. Porque hay veces que si tú le preguntas a un niño, tú le preguntas a un mayor, ¿cuál es tu sentimiento respecto de algo? Pues a lo mejor confunde un sentimiento con otro, ¿no? Y mira, te pongo un ejemplo, porque cada uno de los sentimientos, como hemos dicho, hay 42 sentimientos y cada uno de ellos está ilustrado por un ilustrador, una ilustradora, diferente. Compasión. Y dice, hay quienes la llaman conmiseración o lástima. La compasión es la pena que nos provoca la desgracia de los demás. ¿A qué nos motiva la compasión? Pues nos motiva a ayudar a quien está sufriendo. Puede ser un pariente o un desconocido. Incluso puede tratarse del personaje que habita en un libro, como un zorro que ha perdido a su familia. Eso nos despierta el deseo de abrazarlo para aliviar su tristeza. Si un ser querido lo pasa mal y no lo ayudamos, es muy probable que entremos en el territorio del remordimiento. Y luego nos explica lo que es el remordimiento.
Ay,
y así
tío.
Sucesivamente cada una de las emociones que uno puede sentir, ¿sabes? Y hay un dibujo que luego lo van a poder ver nuestros oyentes en la página web, donde hay diferentes emociones, las 42 emociones,
sí,
que te permite, si quieres jugar con un dado, tirar el dado, irte a esa emoción y saber algunas de las emociones que decimos, pues nos señalan alguna, la frustración, la admiración, la decepción, la euforia. Como decimos, emocionario, editado por Palabras Saladas, y la verdad es que es un libro interesantísimo para todos y para estas fechas.
Muy bien, es nuestra recomendación de lectura para los más pequeños, aunque ya nos ha dicho Chema que sirve para cualquier edad. Vamos con las páginas web.
Rincón Literario, páginas web.
Chema,
pues tecleamos www. Y luego todo seguido, palabrasaladas.com. Es la página de la editorial y os la recomendamos porque os podéis descargar las fichas de ayuda y unas fichas también para seguir este libro, de manera que ya si queréis echarle un vistacito de algunas preguntas que se hacen ahí, y es una guía de exploración lectora y, como decimos, las fichas de actividades, palabrasaladas.com.
Muy bien, ¿la página web de mayores la recomendamos ahora?
Pues sí, pues mira, ¿sí? La página web de mayores, escribimos todo seguido, escribir ficción, escribirficción.wordpress.com, y nos da pues unas pautas que nos hace llegar Santiago Restrepo, el escritor, donde él señala, bueno, pues algunas de las fórmulas que hay para escribir este tipo de literatura, escribir ciencia ficción, como estamos dentro del certamen literario y demás, pues escribirficción.wordpress.com.
Bueno, pues me parece muy interesante. Vamos con Alicia Chema.
Pues como decíamos, los nombres que jamás serán pronunciados, que nace en Madrid, Alicia, decimos, estudió Derecho y ejerció durante más de una década su profesión especializada en responsabilidad civil. Y bueno, pues aunque tenemos algunas cuestiones de algunas novelas, como os hemos dicho antes, de Delirios de persecución, que fue su primera novela, repetimos, y Cosas que ocurren aunque tú no las veas, que sacó en 2012, y podéis seguirla además en su blog, que tiene un blog.
Sí, y en la página de Facebook también.
Lo mejor es en Facebook, entráis ahí en Facebook y podéis seguirla mucho mejor. Y bueno, ahora la tenemos como columnista del periódico El Imparcial, donde
así
desarrolla
es
su actividad profesional.
Así es.
¿Y qué nos encontramos, Alicia, en los nombres que jamás serán pronunciados? Esta tercera novela tuya, donde tuve el privilegio de compartir mesa con ella en la presentación, una de las presentaciones que se hizo. ¿Y qué nos cuentas, que sepan nuestros oyentes?
En realidad es la vida de una mujer que empieza a contarla en primera persona a partir de que le ocurre un hecho a los 14 años que le va a cambiar la vida por completo. Y junto a ella van a aparecer toda una serie de personajes y como telón de fondo, pues tema de que hablábamos antes de los niños, en este caso de niños robados a sus madres para darlos en adopción, y también, bueno, pues el tema del espionaje político a final, entre los años 60 y principios de los 70.
Sí, porque sitúa la novela, si la gente se recuerda todavía, los que tenemos ciertas edades, en el año 73, cuando el atentado de Carrero Blanco, que conmocionó tantísimo, que era entonces el presidente del gobierno, y conmocionó tantísimo, pero es en esa España tan convulsa, ¿no?, y de tantas cosas, donde se vive ese problema, ¿no? No sé cómo llamarlo.
Sí, pero a mí me gustaría, porque creo que son niños robados, pero no los niños, porque creo que es un secuestro en la calle lo que ocurre, prácticamente, ¿o cómo es? Porque es que cuando hablamos de niños robados, muchas veces pensamos en los niños robados nada más nacer, en toda esa trama que se está destapando.
Esos niños robados son
esos.
Lo que sucede es que la novela parte de una situación, como decía, personal.
Sí, es un secuestro.
De un secuestro, pero a partir de ahí,
además.
Entonces son esas dos historias, pero situadas ahí, pero que, como decíamos antes, además fuera de antena, no es una novela más que decíamos de niños robados, es una novela que comentábamos además de amor, de muchísimo amor, de madres a hijos, de hijos a madres.
Sí, sobre todo es una novela que habla de segundas oportunidades y de cómo influyen las decisiones que tomamos en nuestra vida a la hora de seguir adelante, y cómo influyen en los demás, en todos los que nos rodean, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer por miedo o por imposibilidad incluso.
¿Qué tal te fue el conseguir esa personalidad tan individual de los personajes? Quiero decir, cuando yo hablaba en la presentación, es como una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, son muchos personajes con sus historias, que luego cierra de una forma magistral, se va cerrando la novela y queda fantástica. ¿Cómo te haces esos personajes tan creíbles?
La verdad es que los personajes un poco vienen a mí, y de hecho muchas veces empiezan siendo simplemente una especie de secundarios, pero luego me cuentan su historia y al final es realmente interesante, y por eso se incorporan, porque realmente, como decía, todo lo que hace, no solo lo que hago yo, sino lo que hace mi familia, mis amigos, es lo que va moviendo mi experiencia o mi camino.
Y ahí, no obstante, esas historias que decimos un tanto paralelas que nacen con ese secuestro, pero luego eso de los niños robados, tampoco se ha querido culpabilizar hacia nadie, ¿no? Ni señalar, digamos, sino que parece que la sociedad no se enteraba, no nos enterábamos entonces de que eso iba sucediendo, de que esos niños robados, hasta hace poco, relativamente,
sí, muy poco,
que ha empezado a salir y resulta que llevábamos casi 30 años o más de 30 años.
Y a pesar de que ha empezado a salir, Chema, parece como que queremos mirar un poco a otro lado, ¿no?
Exactamente.
Yo no entiendo cómo, destapándose la trama que se ha destapado, el gobierno no interviene, porque no estamos hablando de un caso, dos casos. No, claro, es que era una red en toda España que ha traficado con niños.
Sí,
es que es lo que ha pasado en España.
Sí. Porque dices tú de toda España, tu novela nace desde un momento determinado que escuchas una noticia.
Sí, de hecho, yo me sorprendo al ver un reportaje en televisión a altas horas de la madrugada, porque además tampoco parece, como tú decías, David, que le interese a nadie.
Es verdad. Es
que... Y yo me quedo tan impresionada, esto fue hace 5 años, que aquello se filtre en la novela que yo ya he empezado a escribir. Y a partir de ahí empiezo a documentarme.
Uh-huh.
Y escribo incluso alguna columna en mi periódico hablando de ello. Y la última, precisamente cuando el ministro de Justicia actual anunció que se iba a crear un banco de datos único, que se iba a subvencionar esas pruebas de ADN, que se debería estar haciendo ya. Pero me sorprende mucho que tanta alarma social por otros temas y aquí estemos todos,
claro,
como
es que
no ha pasado nada.
O sea, pensar que durante, además es que no fue cosa de un año, ni
no,
de cinco,
no,
ni,
no,
ni de esto, es que estuvieron durante muchos años.
Sí. Y antes lo comentábamos hasta prácticamente finales de los 80, hasta los 86, 87, ¿no? Se datan alguna de esas informaciones.
Sí.
Y que hay ahí, yo considero que deben de tener todo el derecho, tanto padres como hijos,
claro,
a saber quién es su progenitor.
Bueno, es que no estamos hablando solo de derechos, que es un delito.
Absolutamente.
Sí, por supuesto.
No, no es solo...
Absolutamente. Incluso ha habido juzgados que han archivado las causas porque decían que estaba prescrito, cuando es imposible, porque es un delito continuado.
¿Cómo
si yo sigo,
claro,
yo sigo estando secuestrado si mis padres no son mis padres?
Efectivamente. ¿Te parece que nos leas un poquito
de... Y claro, todo eso encima, en el Madrid de los 70, lo que vosotros comentáis, Carrero Blanco, todo el movimiento que había en Madrid en esa época, es que es un momento
apasionante. Servicios secretos
están
por ahí también, servicios...
Sí, forman parte de ese telón de fondo los servicios secretos que precisamente creó Carrero Blanco en aquellos años.
Uh-huh.
Y un poco esa situación en la que todo parece que va a finalizar porque Franco ya está bastante débil, pero justo se nombra presidente a Carrero Blanco y cómo reaccionan los distintos, bueno, pues...
O sea, que hay un poco de todo.
Sí. mucha intriga, hay mucha intriga,
qué
está esa parte que decimos del secuestro, está esa parte que decimos de los niños, digamos, robados, y bueno.
Sí, pues sí, léenos un poquito, Alicia, porque yo creo que nos va a servir, siempre nos sirve para ambientarnos más en esa novela Los hombres que jamás serán pronunciados, de Alicia Huerta.
He empezado a escribir este relato cientos de veces. Sin embargo, lo hacía de una forma tan desordenada que siempre acababa atascada en una frase, en un párrafo, en un capítulo. Entonces, tenía que dejar de lado el texto hasta que una energía invisible me obligaba a poner en orden mis emociones para que pudiera contarlas sin volverme atrás, sin buscar más excusas. Cuando intentaba resistirme, era peor. Días enteros en los que me encontraba perdida, como si ocultando los hechos que voy a narrar a continuación, eliminara cualquier sentido que haya tenido mi vida. Me llamo Silvia Salgado, esta es mi historia, pero también la de otros que ni siquiera lo saben.
Bueno, pues es Los nombres que jamás serán pronunciados.
Efectivamente, entonces...
Editado por Palabras de Agua, creo que
por
es,
Palabras,
¿no?,
de Agua, sí, que es una editorial pequeñita, con muchas ganas, muy profesionales.
Fantástico.
Antes lo tenía que decir, porque hemos hablado algunas veces de editoriales, y hay algunos que colaboran poco, y sin embargo aquí, tanto, corrígeme, es
Juan de Dios Garduño, Ana Coto,
sí.
Y hay otros dos editores más,
sí,
que ahora mismo no tengo los nombres, pero los cuatro son fantásticos,
claro.
Estoy encantada, la verdad.
Una muy buena edición. ¿En qué te tenemos ahora, Alicia, aparte de muchísima promoción? Porque vas a estar en muchos sitios, ¿no?
Voy a estar el 31 de enero próximo en FNAC, en Castellana,
uh-huh,
y luego el 28 de febrero en Leganés, en Parque Sur, uh-huh, en la FNAC también.
Uh-huh. Así que apuntároslo por aquí, los que vivís aquí por la zona, si no os acercáis a Castellana, pues para que luego estéis
en Leganés.
¿Y de escritura? no hablo de tu columna y demás, que si queréis seguirla en el Imparcial, la seguís para ver cómo va el mundo de la ópera y cómo, incluso de películas, del cine,
también, cine, sí,
del cine y películas, sí. Del cine y de la ópera con ella, aparte de tu columna.
Lo confieso, he empezado la cuarta novela.
Muy bien.
Sí, pero bueno.
¿Algo más nos cuentas o eres supersticiosa para esas cosas?
No, que va, no lo soy. ¿Mm? No lo soy, porque como luego llevo solo tres capítulos y luego puede acabar en cualquier cosa distinta de lo que yo pensaba, pues no, la protagonista es una abogado de un banco.
Ajá.
En pleno estallido del escándalo de las preferentes. Y ya no digo más.
Bueno. A veces no hace falta ni ciencia ficción ni fantasía, la realidad no salen historias.
Efectivamente.
Supera perfectamente la ficción. Le tenemos que decir a Restrepo que bueno, que tampoco hace falta dar mucho de ciencia ficción, sino simplemente con que abramos el periódico. Eso. Yo creo que bastante ciencia ficción tenemos.
Alicia, que te salga todo muy bien, que te vaya bien en esta promoción. El libro tiene una pinta magnífica porque mezcla varios asuntos realmente apasionantes y además escribe muy bien. ¿Para qué lo vamos a negar, Alicia? Por lo tanto, eso una virtud añadida.
La evidencia es la evidencia.
Es verdad. Alicia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte, gracias. Chema, ¿el jueves que viene charlamos?
El jueves.
Hay que tragar muchas cosas los reyes.
Los magos.
Los reyes magos, los otros no sé.
No, perdón, solo... Vamos a ver, que solo ha sido... un apellido, magos.
Tienes trato con los otros, pues tú pide lo que quieras. Yo no tengo.
Bueno, es que uno, vamos a ver, si empieza el año, pues habrá que empezar con cierto.
Sí, que sí. Si no, nos lo tomamos con un poco de.
Efectivamente. Entonces, empecemos con 2014 de aquella manera y desde luego, sí, deseándoos que os traigan los mejores. Seguro que alguno de nuestros sueños se cumple en 2014.
Sí, de verdad. Gracias.